subsidio de a poco va subiendo.
María Silvia, bueno, buenas tardes. Yo creo que hay que ser un ingeniero nuclear para que más o menos entender cuánto lo que hay que pagar, cuánto hay que tener este consumo. La verdad que es increíble lo que va a venir, las boletas, ¿no? Estás hablando de un 25, un 50, más de los que consumes. La verdad que va a ser boletas imposibles de pagar. Imposibles de pagar. Yo creo que algo van a tener que hacer. La verdad que la situación está cada vez peor, sobre todo en esa materia, ¿no? Que no te alcanza ni para pagar la luz ahora.
Abordamos ahora temas que nos ocupan y preocupan y que tienen que ver con la realidad y obviamente después de votada la ley bases, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Nos reforman las leyes? ¿Cambia la ley laboral? La nueva ley que dice al respecto, es cierto que tiene que llegar a diputados y ver qué sucede allí. Está en línea Marcelo Arancibia, especialista, abogado en materia laboral, a quien saludamos. Doctor Arancibia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Silvia. Un placer estar con vos.
Gracias por atendernos. ¿Se reforma el modo de trabajar o las leyes para trabajar en la Argentina, doctor?
Sí, hay reformas importantes y yo creo que en tres universos que interesan a los trabajadores argentinos y sanjuaninos en particular. No olvidemos que casi la mitad de los trabajadores en la Argentina son trabajadores informales. Por lo pronto, podemos decir que el sistema vigente, bueno, no ha sido suficientemente, digamos, bueno como para poder incorporar a toda esa cantidad de trabajadores al sistema registrado, a los fines de no solamente evitar el fraude laboral, sino también que esto repercuta en la cuestión previsional, porque el sistema previsional argentino depende directamente de la cantidad de trabajadores que estén registrados. Ahora, la ley base que ha sido tratada en senadores, que en los capítulos que hace a los trabajadores ha recibido algunas modificaciones, es muy importante acotar lo siguiente. La ley se refiere a los empleos públicos, por ejemplo, y establece que en los casos en que los superpoderes que se le han dado al presidente para eliminar o agrupar organismos nacionales, los trabajadores de esas reparticiones pueden quedar en disponibilidad por el plazo de 12 meses. Si en esos 12 meses no son derivados a otro trabajo dentro del ámbito nacional o no hay convenios con las provincias para trasladarlo al régimen de empleo público provincial, pueden ser despedidos. Con la misma ley de despido en caso de un trabajador del sector privado. Se ha modificado también lo que hace a los empleos públicos, que se va a respetar para el caso de licencias por enfermedad, por maternidad y por licencia sindical. Y eso es importante decirlo, porque en San Juan hay muchos empleos públicos del ámbito nacional de reparticiones, algunas que ya han sido intervenidas y que han sido cerradas, como el ENACOM, que seguramente están esperando novedades si esta ley se va a aprobar en estos términos. Hay un segundo universo también muy importante de los trabajadores que ha crecido muchísimo, que es el tema de los monotributistas, que es una manera, digamos, sutil de flexibilizar las relaciones laborales, tanto en el ámbito público como privado. En el monotributo lo que se ha hecho es aumentar el límite para facturar al empleador de 11 millones a 68 millones de pesos al año, con distintas categorías. Esto es bueno porque la inflación, la devaluación había atrasado esas escalas y muchos monotributistas que superaban en sus categorías el monto establecido quedaban fuera o marginados de la relación laboral. También se ha modificado el tema del monotributo social, que es muy habitual su empleo en la provincia de San Juan en materias previsional y obra social, los fines de que también puedan hacer aportes pensando el día de mañana de una jubilación mínima. Y en el campo de la relación de trabajo en el sector privado, bueno, se ha modificado algunos aspectos. En diputados se había decidido que el periodo de prueba iba a ser de 6 meses. Esto se ha llevado de 3 meses y el Senado lo ha llevado como regla general a 6 meses, pudiendo por convenios colectivos extenderlo, pero no reducirlo. Y se ha fijado para las empresas que tienen de 6 a 100 trabajadores un periodo de prueba de 8 meses. Y para empresas pequeñas, mini pymes, hasta 5 empleados, llevar el periodo de prueba a 1 año. En ese periodo de prueba lo que puede hacer el empleador en el caso de que considerar de que el trabajador no es, digamos, lo que había aspirado o buscado, el mismo trabajador, si considera que no era el empleo que él aspiraba, bueno, el despido se puede hacer sin causa y sin pago de indemnización. Acá lo que hay que asegurarse de que no sea utilizado esta herramienta como una manera de rotación de los trabajadores y de esa manera generar un fraude laboral para, bueno, no tener que asumir el costo de los despidos sin causa, que es una indemnización. Con respecto a este tema de indemnización, María Silvia, lo que también se ha establecido en el Senado es un sistema de despido muy semejante al de los trabajadores de la construcción, un fondo de reserva, por el cual cuando cesa la relación laboral, sin causa, en vez de pagar el empleador una indemnización, lo que va a hacer es el pago en cuotas en un fondo de reserva, como se hace en el ámbito de los empleados de la construcción. Y la tercera y última reforma muy importante que se ha hecho es que hay una moratoria para los empleadores que no han pagado o tienen mal registrado o no tienen registrado a los trabajadores, o teniéndolos registrados no han pagado los aportes sociales y patronales. Esto es muy delicado porque significa para el trabajador solamente la posibilidad de poder que se le reconozca en el ámbito previsional hasta 60 meses de trabajado. El que trabajó en negro más de 60 meses, bueno, esos años los va a perder a los fines previsionales. Pero más o menos por ahí gira, en esencia, la reforma que ha hecho en el Senado la ley.
Doctor, lo que usted me está diciendo, por primera vez que escucho, los empleados públicos van a poder ser despedidos previa cesantía o pase a disponibilidad de 12 meses, pero la chance de ser despedidos ahora sí la tiene el Estado.
Como si fuera un empleado del sector privado.
Este es el título de etapa, chicos. Se aprueba esto, si cuando se promulgue la ley, esta modificación no se toca, los empleados públicos por primera vez en la historia laboral de la República Argentina van a poder ser despedidos e indemnizado como si fuera un privado hoy.
En el caso de los órganos estatales nacionales que hayan sido declarados prescindentes o pasibles de ser cerrados o unificados.
No en todos.
No es para todo, no en toda la administración pública. Por ejemplo, acá empezar a combinar distintos aspectos de la ley base. Por ejemplo, al presidente se lo ha habilitado a cerrar distintas reparticiones públicas nacionales, pero se aprobó que no puede cerrar ningún organismo vinculado a la cultura o a la energía atómica. Pero, por ejemplo, bueno, el INEB no queda comprendido. Uh-huh. Claro. El ANACOM tampoco. Entonces, ahí lo que, después de 12 meses de que estos trabajadores, estos organismos declarados prescindentes, no se los reubica en otro organismo nacional o no hay un convenio que se prevé con las provincias para pasarlo a la administración pública provincial, pueden ser despedidos sin causa y ser indemnizados como se indemniza un trabajador privado. Un mes de sueldo por año de actividad o fracción superior a los 3 meses. También creo que esto tiene una repercusión importante en la provincia porque ahora esto deberá ser objeto de tratamiento de la legislatura provincial, de adherirse o no a toda o a parte de la ley base que se va a terminar de aprobar en diputados seguramente este mes o el mes que viene, porque se puede aplicar en San Juan esto de declarar disponible a trabajadores estatales, bueno, siempre y cuando la provincia o se adhiere a la ley nacional o dicta una ley parecida en el ámbito provincial.
Eso iba a preguntarle. ¿Qué pasa si la provincia decide no adherir enteramente a lo que como reforma laboral propone esta ley bases? ¿Tiene la potestad de hacerlo y todo seguiría igual para el sector público y también para el sector privado?
No lo podría hacer porque siendo nuestro Estado federal, las provincias se reservan en esta materia la potestad de legislar para poder tener este instrumento que va a haber a nivel nacional, debiera o adherirse a la ley nacional o dictar una legislación propia. También debería definir la amplitud en que esto se puede hacer en el ámbito de la administración pública provincial, que puede ocurrir como sucede a nivel nacional, donde está acotado a determinados organismos que ahora ha quedado en manos del presidente de la nación declarar organismos que se van a desafectar o se van a cerrar.
Bien. Y en relación a la moratoria de aportes patronales, esto también es una novedad. Lo estoy reiterándole, doctor, precisamente para fijar los conocimientos y desde luego para reiterarlo ante las inquietudes que tenemos de nuestros oyentes.
Sí, hay una moratoria muy amplia, muy generosa, de todo tipo de tributo a cargo del empleador con respecto a los trabajadores.
Para empleadores.
Incluso, para empleadores, incluso puede ser la caducidad de intereses y capital hasta el 70%, y la extinción de las acciones penales. Cuando vos retenés aportes patronales al Estado, cometés un delito. Y hay muchas causas penales por esas retenciones indebidas, y que una vez que entre en vigencia la ley base, hay un plazo de 90 días que van a tener los empresarios que se encuentran en esta situación de adeudar al Fisco Nacional tributos en concepto a la relación de trabajo, que van a poder acogerse a esta moratoria con una amplitud muy grande de caducidad de capital, de intereses y de extinciones de acciones judiciales, ya sea que estén en trámite en la justicia federal o en el ámbito administrativo del Ministerio de Trabajo de la Nación.
En líneas generales, doctor, ¿qué piensa usted de esto? Claro. ¿Cómo llega a diputados? A ver, no es bueno hacer futurología, pero ¿qué cree usted que va a terminar siendo sancionado? ¿Ya es ley?
Todavía no. Queda que vuelva a Senado porque a diputados, porque el Senado aprobó en general, pero hizo modificaciones.
Pero no la puede dar de baja a diputados. Pero no puede modificar.
Acá hay una discusión, claro.
Pero no darla de baja.
No puede modificar. Puede insistir en su redacción original, siempre y cuando lo sea por una mayoría similar o superior a las modificaciones en el Senado. Lo que ha quedado fuera de discusión es lo que el Senado ha rechazado, porque una ley debe tener el consenso de ambas cámaras. Entonces, por ejemplo, el Senado rechazó en el paquete fiscal la regresión del impuesto a las ganancias. Constitucionalmente eso no se podría volver a discutir en diputado, y esto es un tema muy delicado desde el punto de vista provincial y nacional, de las provincias, porque aspiraban a recuperar ese tributo coparticipable para poder cerrar sus cuentas. Atento de que la Nación ha cortado, y permítame la expresión, el chollo en varios aspectos de la vinculación Nación-Provincia. Y también es un problema nacional, porque se entendía que al volver otra vez el impuesto de la ganancia a la cuarta categoría de los asalariados, se podía ir bajando el impuesto país. Recordemos que Caputo, el ministro de Economía, antes de que se tratara en el Senado la ley base, dijo que aprobada la ley base se iba a bajar el impuesto país, que es el impuesto a las importaciones, del 17,5 al 7,5. Bueno, esto ha quedado ahora seguramente en la nada, porque al no aprobarse la regresión del impuesto a la ganancia y el aumento de la alícuota del impuesto a los bienes personales, impuesto a la riqueza, me parece que ahora se le va a complicar al gobierno nacional eliminar ese impuesto, que es un impuesto, el impuesto país, muy distorsivo a la producción, que encarece los productos que se fabrican en Argentina, porque muchos de ellos tienen implementos importados, y genera, bueno, una inquietud desde el punto de vista fiscal en un tema que para el gobierno nacional y seguramente para todas las provincias es vital para poder mantener las cuentas a flote y seguir en un proceso de bajar la inflación.
Clarísimo, doctor. ¿No va a ser esta la última vez que hablemos? Falta ver entonces qué termine sucediendo en diputados.
¿Me deja preguntarle antes de que lo despidamos?
Por supuesto.
Sí, por favor.
Si es que lo ha leído, doctor, no lo sé. La respuesta del ex gobernador Uñac a Marcelo Rego y Fabián Martín por su voto negativo al RIGI y lo que se ha generado. No sé si le ha llegado el comunicado. Es relativamente reciente.
La que manifiesta que votar el RIGI beneficiaría a...
Lo que dice Lucas es lo siguiente. Ha publicado hace muy poquito, Sergio Uñac: a Orrego y a Martín les cuento que durante años trabajé por la minería y logramos que sea la región más atractiva de Latinoamérica, que tenga licencia social y que genere miles de puestos de trabajo. Quizás ellos no lo saben porque se ocupaban junto con sus funcionarios de armar marchas y carpas en contra de la actividad minera, la mano de obra sanjuanina y las empresas. Los invito a leer la letra chica de la ley bases y a molestarse por las abstenciones de sus diputados que perjudican a nuestros jubilados sanjuaninos, la destrucción de nuestra economía, la salud pública y la educación. Siempre defenderé los intereses de los sanjuaninos.
Bueno, me causa mucha gracia porque durante los 8 años de gestión de Sergio Uñac, el empleo privado cayó en 1% y el empleo público creció en un 49%. El único trabajo que pudo generar es a través de recursos que venían de la Nación, porque fue incapaz de desarrollar el sector privado en la provincia de San Juan. Y en el caso del SIGI, y él manifestó, apenas votó en contra, que no beneficiaba al producto, a la producción sanjuanina, sino a los grandes capitales extranjeros. Lo dice una persona que cuando fue gobernador, en el 2022-2023, mandó una ley que se aprobó en la legislatura por la cual se compensaban con regalías mineras el costo de las empresas mineras por la construcción del tendido eléctrico hacia la mina, fundamentalmente José María. A eso hay que sumarle que durante la época de Gioja se aprobó una ley muy similar, pero para compensar con regalías mineras el camino minero. Se calcula que el camino minero y la infraestructura eléctrica para José María va a tener un costo de 500 a 600 millones de dólares, que se van a reintegrar con regalías mineras. Es decir, que los sanjuaninos, una vez que se ponga en marcha José María, en los primeros 10, 12 años no van a ver un peso de regalía minera. Entonces, que él diga que no vota porque esto beneficia a los capitales concentrados, bueno, es una contradicción mayúscula. Y que él diga que durante su gestión se crearon trabajo y puestos de trabajo, bueno, los datos estadísticos lo desmienten perfectamente. Yo creo que lo que tendría que hacer el gobernador, el exgobernador, es tener una actitud más humilde y indicarles a sus legisladores provinciales que colaboren a hacer la reforma que San Juan necesita para lograr lo que no se logró durante sus 2 gestiones de mandato.
Doctor Arancibia, muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias. Muy a usted. Amable. Un saludo a la audiencia.
Es el doctor Marcelo Arancibia.
Descubrí el poder de los sonidos. Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad. 97.1. Para escuchar la vida.
Alimentos frescos y saludables siempre. El verdadero sabor de la cocina.